De la mañana en la República Argentina, hoy decíamos, es un debate bastante, hoy se va a generar un debate bastante particular, por lo menos no nos hicieron creer que es el gran tema de debate nacional, que le cambia la vida a todos los argentinos, que tenemos que estar atentos porque es una forma de defender la República, lo que va a pasar hoy en el Senado de la Nación y se supone que a partir de la semana que viene en el Congreso, la Cámara de Diputados, es casi como el gran tema que debe preocuparnos a todos. Y quiero hablar de la reforma penal. Lo voy a hacer en desventaja, en realidad, porque voy a hablar de la reforma penal con alguien que es abogado, que es un abogado exitoso, que yo considero que es uno de los abogados más exitosos de la Argentina, pero además lo sé por pergaminos, no por el solo hecho de que sea un abogado conocido, porque está en la televisión o anda por todos lados en la televisión y tiene su programa en la televisión. Yo sé de éxitos suyos en los tribunales. Entonces, no es que esté abriendo ningún paraguas, pero voy a hablar de la reforma con un abogado que tiene una posición contraria y que tiene muchos pergaminos como para discutirlo desde un lugar en donde yo, triste periodista de un medio del interior, estoy corriendo con desventaja, pero asumo ese desafío.
Pero vos fuiste cadete de un gran bufete de abogados. No,
vos insistís con eso. Bueno,
y además te voy a decir algo. Sí. Yo, ya antes del debate entre los dos, seguro me quedé con, yo estoy muy de acuerdo con vos con la reforma, pero sí, seguro te gane, porque yo lo veía en la corte, a D'Alessandro,
sí,
y era fantástico, él ganaba todos los casos.
Doctor D'Alessandro, ¿cómo le va? Buen día.
Buenos días, me imagino lo contento de estar Peroni, un gran asador, con sí, este gobierno que le llenó la parrilla de asado.
Ahí ya empezó.
Ahí ya empezaste. Yo te estoy bancando y vos me chicaneás. ¿Te das cuenta?
Ya empezó con la chicana y ya empezó, digamos, medio como a desnudarse, sí, digámoslo.
Es entre el Dipi versus la Cámpora.
Sí. Bueno, escúchame una cosa, para dejar bien claro esto, va a ser tan apasionante este debate, que doy un paso al costado, me pongo los auriculares y disfruto de su charla.
Bueno, gracias.
Mauricio, empecemos, arranquemos por un tema sobre el que hablamos en algún momento cuando Ojitos, tu esposa, exactamente, se contagió y vos no, porque después te contagiaste vos. ¿Cómo transitaste la enfermedad?
Estoy bien, pero no me parece que corresponda juzgar una enfermedad o una crisis en base a cómo le fue a uno, porque hay alguno que se murió y alguno como yo que no le trajo consecuencias por lo menos visibles. Y entonces me parece que cualquiera de las dos partes que intenta sacar conclusiones partiendo de esas premisas miente y termina convirtiendo, banalizando la discusión.
No, por totalmente, eso, no. A ver.
Me fue bien, digamos, pero eso no cambia mi postura sobre esto, ni eso puede implicar si está bien o mal hacer cuarentena.
No, de ninguna manera, muy por el contrario, en ese sentido yo recontra coincido con vos, al contrario, viste, a mí me dicen que soy un amargo, porque yo soy temeroso y sobre todo muy cuidadoso en el mensaje que doy en la radio, para que esto no se desmadre definitivamente. Era casi humanitaria mi pregunta, porque quería saber cómo estabas.
Muy bien de salud, y bueno, tuve 2 días de fiebre o 3.
Sí.
Y después...
¿Perdiste el gusto, días, como dicen, no?
No, perdí algo de olfato.
Sí.
Me di cuenta, pero bastante tiempo después, porque no es que dejé de sentir el olfato, pero no tengo la capacidad, por ejemplo, huelo un perfume y huelo el alcohol. No huelo, o sea, sí siento que hay perfume, pero no tengo la capacidad de saber si tiene madera. No puedo distinguir lo mismo me pasa con el vino. Por ejemplo, tomo vino blanco o vino tinto y no logro distinguir por el olfato el olor del vino.
Sí.
A eso me ha quedado por ahora.
Sí. Igual vos debés tomar unos vinos importantes, ¿no? No voy a
dar capa. Hago como mi papá, tomo solo el vino que me regala. O sea, que no les cobro barato, que son pocos,
sí,
me regalan vino y yo me lo tomo todos los días.
Bueno, hablemos un poco de la reforma, porque escuché tu posición con relación a la reforma y la quiero compartir con nuestros oyentes. A ver, sí, ¿qué es lo que se discute hoy?
Bueno, digo, tiene sabor a poco la reforma, lo dijo muy bien Cristina, ¿no?
Sí.
Porque lo que se está reformando es la justicia federal. Y la justicia federal, por ejemplo, en lugares, en Tandil, por ejemplo, el juez federal se llama Baba y está en Azul, a 100 kilómetros. Lo único que ha hecho Baba hasta ahora que puede impactar en Tandil es meter presa a una mujer que cortaba la ruta, la señora Altamirano. No hay ninguna causa que haya manejado Baba que haya podido influenciar en la vida de los tandileros respecto de las cosas que le importan a los tandileros. Por ejemplo, ¿por qué se demoran los juicios de familia? ¿Por qué no, una mala praxis no termina si no es en 15 años? ¿Por qué cuando le reclaman un impuesto tiene que pagar y después recuperarlo, ir a ver a un abogado y tardar 15 años? Es decir, lo que en definitiva le importa a la gente poco tiene que ver con la reforma federal del sistema federal, que solo juzga a corruptos y grandes causas de narcotráfico. En Tandil, hace 5 años que hay una fiscalía federal y no hubo un solo procedimiento de droga, salvo los de narcomenudeo hecho por la justicia provincial, pero no tiene ningún impacto en la vida de los seres humanos.
O sea que para vos la reforma, digamos, no es prioritaria, pero no como dice la oposición, no es prioritaria por el contexto de pandemia, sino que no es prioritaria en relación a lo que vos crees que hay que hacer para reformar la justicia.
Tiene razón Cristina. O sea, es una reforma al cohete. Ya estamos hablando de reformar algo, a la gente le importa tres pitos. A la que sí le importa es a la política,
sí,
porque busca la impunidad del gobierno hasta el 2015 y obviamente de regalo viene la impunidad del gobierno hasta el 2019.
A ver,
sí, claramente,
sí,
la impunidad de la política, lo único que le importa es la política. Lo dijo muy bien Canicova Corral.
Sí.
Canicova dijo...
Nadie, ¿qué va a decir Canicova Corral, no?
Sí, Canicova dijo, me dicen a mí que yo estoy manejando las causas en Comodoro Py hace 35 años. Si no hubiesen afanado tanto los políticos, yo no tendría ninguna causa. Y lo único que tengo son causas de choreo. Y es verdad, defraudación. O sea, la política se protege con la designación de nuevos jueces.
Sí. O sea, la política se protege porque esta causa va a derivar, esta reforma va a derivar inexorablemente en que haya más jueces en Comodoro Py. Y vos,
por ejemplo,
crees...
duplicarlo. Y son 46, 23 va a designar junto por el cambio, 23 va a designar Cristina.
Sí.
Sí, 46.
Bueno, ya tenés un par de miradas distintas en relación a las críticas que yo he escuchado con relación a la reforma, con lo cual no sé si vamos a discutir tanto, porque la primera mirada que yo advierto de lo que vos decís es, no es prioritario, pero no por el contexto de pandemia, sino porque en realidad, en todo caso, si vos querés reformar la justicia, empecemos por aquellos tribunales que le cambian la vida a la gente.
Claro.
Interpreto eso, ¿no?
Sí. No digo que no le importa a la gente.
Sí.
Es cierto. Y después, el nuevo Código Procesal Penal, que le da importancia o modifica la situación de los fiscales que pasan a comandar el proceso, habiendo los jueces convirtiéndose en jueces de garantía al estilo de lo
sí,
que
el
pasa
famoso
en la
sistema inquisitorio, ¿no?
Acusatorio en lugar de inquisitorio, ya está en vigencia en Salta y en Jujuy. La semana pasada yo tuve dos audiencias con el nuevo código y
bueno, pero perdona, ¿en la provincia de Buenos Aires no está también?
En la provincia de Buenos Aires, pero es la justicia provincial. Justamente,
sí.
Esto es una reforma para la justicia nacional, para
vos decís que el sistema acusatorio de la justicia federal ya está en vigencia en algunas provincias.
Está en vigencia en Salta y en Jujuy.
Ah, mira
vos. Claro, vos ni te enterás.
No, claro.
Porque
claro.
A vos qué carajo te importa, salvo, perdón la palabra,
sí,
pero qué le puede importar a Perón y a vos que trabajan en una radio en La Plata lo que pasa en el juzgado federal de Ituzaingó respecto de un tipo que se afanó un cañón en el ejército en Monte Caseros,
no,
en la brigada de Monte Caseros.
A mí
nada
seguro. A mí no me interesa en lo absoluto.
Sí. Bueno, nada, ahí tenés, al final estábamos mucho más de acuerdo de lo que yo imaginaba, porque ¿sabés cuál es la única y la única crítica razonable que había escuchado yo, que creo que la leí? En realidad no la escuché. Porque muchas críticas, o en todo caso buena parte de casi todas las críticas que hay con relación a la reforma judicial, tiene que ver con esta conclusión de que en realidad el kirchnerismo busca la impunidad, quieren salvar a los que la chorearon en su momento y no sé cuántas
cosas.
No
es el kirchnerismo, es la política.
Bueno, es la política.
La política se refugia en la pollera de Cristina. Sí. Saben que empujando una reforma que le convenga a Cristina, de yapa, la yapa es los 4 años de los políticos que se afanaron todo durante los últimos 4.
Sí,
y claramente lo que se protege es la política, porque la única reforma posible que podría encarar Cristina, si me escuchara, cosa altamente improbable.
Y no, pero no haces mucho mérito como para que te escuches y te la pasás criticándola en los canales de televisión.
Sí, la única reforma posible es que la política diga, no manosemos más a los jueces, no los extorsionemos, no hagamos, no designemos jueces a vos designás 4 porque sos mayoría, yo 3 porque soy minoría, no pongamos jueces del color político nuestro, no los amenacemos por los medios con que le vamos a hacer juicio político, no les ofrezcamos nombrar parientes en reparticiones del Poder Ejecutivo para que puedan estar contentos y fallar a favor nuestro, la decisión de la política, dejémonos de joder con los jueces, que somos nosotros los que los designamos, y termina siendo un desastre.
Sí, está bien, pero yo te quería decir, digamos,
interesante, alguna, ¿no? Cristina diciendo eso. Y Macri diciendo que tiene razón.
¿Alguna vez leí?
Las mesas judiciales,
sí.
Se acaba todo.
¿Alguna vez leí alguna nota de, ¿cómo se llama este? De Binder. Binder, creo que es. Que preside el Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales, Sociales y demás, haciendo esta crítica que vos hacías, y es una crítica de orden técnico, no de análisis político, que me pareció interesante, que es contradictorio avanzar en una reforma que amplía la capacidad de acción de jueces federales cuando vamos a un sistema acusatorio que en todo caso debiera reforzar los fiscales.
Claro.
Esa es razonable, esa crítica.
Sí.
Ahora, permitime también decirte que tenés una mirada bastante corporativa, como si los jueces federales fueran carmelitas descalzas, ¿no? Porque resulta ahora que los jueces federales parece que son pobrecitos que están allí en los tribunales de Comodoro Pi, medio como esquivando permanentemente el accionar de los dirigentes políticos.
Contame de los jueces federales de La Plata. Contame de los jueces federales de La Plata. ¿Qué asunto impactó en la vida de la gente, salvo que metieron preso al Pata Medina, ¿no? Digamos que es una que es una figura señera en La Plata.
Sí.
Digamos, ¿qué, en qué sentido a la gente, en tu vida personal, salvo las horas que le dedicaste a las cosas en los medios, te afecta la reforma que pueda existir en La Plata?
Bueno,
¿qué te
pero
importa
para...
a vos si al juzgado 1 va Laureano Durán o va
bueno, pero pará, pero pará, porque
ver,
vos
contame,
pero
contame,
está bien, de acuerdo, pero, bueno, déjamelo, déjame que te cuente. Déjame que te cuente. La justicia federal en otros lugares en donde no tiene que ver, digamos, con la forma con el ámbito de acción directa como en Capital Federal, la justicia de Comodoro Pi tiene otras incumbencias, qué sé yo, esta desfederalización que hicieron en algún momento de los delitos de menudeo, no sé cómo anda en ese sentido, y la verdad es que, qué sé yo, supongo que desde ese lugar la justicia federal debe aportar.
¿Qué aporta? Si el menudeo lo trata la justicia provincial, el narcomenudeo.
Sí.
Lo único que tiene la justicia...
No, está bien, de acuerdo, pero la lucha contra el narcotráfico. La lucha contra el
lavado de dinero.
La lucha contra el narcotráfico.
Balcedo y el Pata Medina, los únicos dos casos.
Sí, la lucha contra el narcotráfico es la que lleva adelante la policía, la justicia federal. Por eso te aclaraba que salvo la desfederalización de los delitos menores por menudeo, que me parece una boludez porque es ir a buscar al pibe que compra en una esquina en lugar de ir a buscar a los que integran las bandas, ha aportado la justicia federal. Por lo menos eso es lo que me dijo tu gobernadora de la provincia de Buenos Aires, a quien vos defendiste con uñas y dientes, María Eugenia Vidal, que había hecho una revolución en esto de salir a buscar a las bandas de narcotraficantes en la provincia de Buenos Aires.
Pero no que era la justicia federal, era una decisión de la policía bonaerense y del Ministerio de Seguridad de perseguir al narcotráfico.
Sí.
Encabezado por tu amiga Patricia Bullrich.
¿Y quién mete? No sé.
Pero eso que tiene que ver con la justicia. Pero acá estamos discutiendo la reforma, si la reforma esta es al cuente o no es al cuente, es al cohete. Sí. Porque a la gente no le va a afectar para nada.
Está bien, de acuerdo.
Gran mentira.
Está bien, de acuerdo.
Y lo dice Cristina.
Ahora, la justicia federal...
Para la política, pero, no. Para la política es un gran negocio.
Pero pará, mis oyentes pueden dar fe de que yo digo, la verdad es que me parece interesante que se avance en otras cuestiones, digamos, en reformar la justicia, en cuestiones que estén más ligadas a las necesidades de la gente, porque la verdad es que hoy por hoy la justicia es imposible, casi inalcanzable para el 90% de la gente común y corriente. Entonces, hay que ir con una reforma desde ese lugar. Ahora, también es cierto, digamos, que en algún punto...
Y para eso nombrás 600 funcionarios de la justicia federal con salarios de 400.000 pesos.
Pero ¿por qué no, y bueno, pero ¿por qué no impulsás una reforma? Pero
para que el tipo del cañón en Ituzaingó.
Pero pará, escuchame una cosa. En lugar de cascotear esta reforma, ¿por qué no pensás vos alguna reforma y la presentás y la trabajás desde adentro para mejorarle? Porque si no, ¿sabés qué pasa? La plegaria de ustedes que están en contra de esta reforma de la justicia federal diciendo porque no le modifica la vida a la gente, se queda nada más que en un cacareo.
Yo tengo la mejor idea, que se siente Cristina y se siente Macri, sí, y hagan una declaración, una política de Estado que signifique no manosear jueces, no nombrar jueces de acuerdo al color político, no extorsionarlos, no decir cada vez que juzgan a un político que son los que llenan Comodoro Py, todos los juzgados federales de todo el país, no decir que es porque es una cuestión política, y reconocer, por ejemplo, que Vudú, cuando armó una imprenta para hacer billetes y la llevó atada con un piolín y un carrito de rulemanes por toda la 9 de julio, estaba generando un hecho de corrupción sin precedente en la historia de la Argentina.
Sí.
Y también hay casos como, por ejemplo, el del correo de Macri, ¿no? Si Macri y Cristina quisieran dejarse de jorobar, no estarían haciendo todos los días maniobras para perjudicar o cuestionar a los jueces que están investigando cosas como el Correo Argentino o como la causa OTESUR.
O sea que, digamos, a ver, pero los jueces federales que son carmelitas descalzas, digamos, pobres, sometidos al poder político
no,
de turno.
No son carmelitas.
Bueno, ¿y entonces qué hacemos con estos muchachos? Porque los que están atentando...
Hacemos lo siguiente, ahora hay que nombrar 4 jueces.
Sí.
Uno que reemplace, Ollarvide ya está reemplazado, lo reemplazó Capuchetti, pero uno que reemplace a Sergio Torres y otro que reemplace a Bonadío. Más 2 de la Cámara, son 4.
Sí.
4 jueces nuevos, sin manoseo, sin extorsión y con concursos que no estén amañados, todos los pliegos que ya estaban tirados se sacaron del Congreso, van a tener que hacer todo el concurso de nuevo. 4 jueces bien nombrados, sin manoseo ni extorsión, cambian todo el viento en Comodoro Py, primero porque 2 de ellos están en la Cámara y son los que pueden definir lo que hacen revisar lo que hacen los jueces en primera instancia. Pongan 4 y déjense de joder, no pongan 2 y 2 de Macri y 2 de Cristina. Pongan 4 que ganen un concurso como lo tienen que ganar y no manoseen ni los extorsionen ni les prometan que a cambio de lo que van a hacer van a tener un ascenso o van a tener un puesto nuevo para algún pariente. Hagan eso es lo que dice la verdadera reforma, esa es mi propuesta. La reforma es que se dejen de jorobar designando jueces amañados y no los extorsionen. Bueno, después si los tipos son corruptos o no, poco importa, porque en definitiva, si vos lo único que tenés una cámara integrada por gente proba, lo que haga un juez abajo, tenés todos los mecanismos para sacarlo a patada.
No hay más tiempo, señores, doy un empate técnico en este debate.
Bueno, muchas gracias.
Avanzá, Mauricio, escuchame una cosa. Avanzá en la reforma de la justicia, de la justicia ordinaria que le mejora la vida a la gente, porque en algún punto me convenciste, te soy honesto, porque no haces un análisis político nada más que para un solo lado. Vos decís, esta reforma beneficia a todo el sistema político de un lado y del otro, en ese sentido sos distinto. Y haces alguna objeción de orden técnica como esto de que suena contradictorio con el sistema acusatorio, pero te quedás en el cacareo, digamos, ¿no? Yo creo que deberías avanzar en alguna reforma a la justicia ordinaria que nos mejore la vida a todos. De la que sos responsable, porque ¿sabés por qué a veces es difícil para el ciudadano común acceder a la justicia? Porque tiene que competir contra otro que tiene el billete para contratar a D'Alessandro, entonces ya la justicia se complica, digamos, para el común de la gente, ¿me entendés?
Que florezca Milde Alessandro, es una cuestión individual. Escuchame, si los pibes cosa. Estudian, sí. yo no entré a trabajar en ningún estudio grande, todo lo hice a los codazos. Estudié en la escuela pública.
O podrías hacer algún bolo también, ¿no? Como a podrías hacer algún bolo como las películas yanquis, que los abogados le devuelven algo a la sociedad trabajando gratis en algún caso para un tipo que no puede pagarte.
Vamos a lo que importa.
Vos me interesaba esa respuesta. Muchas veces gratis.
Sí.
Muchas veces trabajo gratis permanentemente, pero de hecho no cobro mi sueldo como concejal. No cobro ni sueldo
eso
ni
es verdad.
Representación.
Eso es verdad.
Cuando se pelea el DIPI y le dice a Brancatelli que a ver si se rebajó el sueldo, Brancatelli dice que compra mercadería y la dona, unas cosas incomprobables. Pero la realidad es que yo tengo un recibo de cero.
¿Cuánto barrio le falta a la gente que anda pidiendo recibo de sueldo para enrostrar, ¿eh? Le falta barrio a esa gente. No hay que andar pidiendo recibo de sueldo, ni mostrándolo. Vamos, como gente grande.
Sí, señor. Estoy esperando el asado.
Escuchame lo que te voy a decir. Yo como sé que vos tenés siempre merca de la buena, necesito que me des la información de último momento, porque el tipo sabe todo. El tipo está tanto ahí codeándose con los que saben, que me digas la posta sobre Leo Messi. ¿Dónde va a jugar?
Creo que va a ir a jugar al Manchester City, pero no tengo ninguna posta.
No tenés
posta. A pesar de que he hablado con el padre varias veces por temas.
Sí, para algún tema corrupto, el padre bastante corruptito es.
Bueno, como siempre, la cámpora encuentra corrupto por todos lados. Salve.
Ay, te salió. Te mando un abrazo.
Gracias.
Chao, Mauricio. Chao.
Bueno, ahí estamos.